En los debates y en los conflictos políticos, económicos y sociales, muchos de los cuales se exponen a través de los medios de comunicación social, suelen darse enfrentamientos o acusaciones de unos contra otros, y es una realidad instalada en el periodismo que si alguien dice algo polémico de otro, el periodista debe ir rápidamente en búsqueda de la respuesta o de la contestación del otro.
Y de esa manera se instaló incluso lo que algunos podrían entender como diálogo político, que si alguien acusa a alguien, ese alguien tiene que responder. Y si es con una acusación más grave que la que se recibió, mejor todavía, porque parece que cuanto más responda, más se amplía la disputa y la grieta y más rating tiene el debate.
Esta obligación, lo decimos entre comillas, de responder se nos ha trasladado también a las relaciones personales. Siempre buscamos una respuesta, siempre reaccionamos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, que nos parece injusto incluso.
Sí, hace un mes, como vos comentabas, Javier, al principio el Papa Francisco fue blanco de una grave acusación pública que incluso se difundió en medio de una visita apostólica como para generar un daño mayor. Y cuando mucha gente, podríamos decir la opinión pública, esperaba una respuesta o una autodefensa del Papa contra esa acusación, el Papa Francisco eligió el silencio.
Yo no diré una palabra sobre eso, dijo el Papa ante los periodistas que le apuntaban con los micrófonos y las cámaras. Creo que el comunicado habla por sí mismo, fue la respuesta del Papa. Y ustedes, hablándole a los periodistas, tienen la capacidad periodística suficiente para llegar a las conclusiones. Es un acto de fe, dijo Francisco. Cuando haya pasado el tiempo y ustedes tengan las conclusiones, quizá hable más. Eso dijo el Papa.
Sí, la semana pasada, con motivo de la meditación de textos evangélicos que providencialmente hablan de disputas y de acusaciones en torno a Jesús, el Papa dijo: con las personas que no tienen buena voluntad, con las personas que tan solo buscan el escándalo, que tan solo buscan la división, que solo buscan la destrucción, incluso dentro de las familias, solo silencio y oración. Y también señaló que la verdad es humilde, la verdad es silenciosa. Y pidió al Señor que nos dé la gracia de discernir cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar.
Por todo eso, porque hace a los debates públicos actuales, pero también a las circunstancias de nuestra vida cotidiana, le hemos pedido al padre Diego Fares, quien está en Roma, en la comunidad de jesuitas que trabajan en la revista La Civiltà Cattolica, que nos ayude a reflexionar sobre esto, sobre el valor del silencio. Hola, padre Diego, ¿cómo estás? Buen día para nosotros, para vos. No, para nosotros, para vos, buenas tardes.
Como siempre que conversamos, antes de ir a las preguntas, hay una palabra tuya que me parece importante. Vos hablaste de la grieta. Cuando ustedes reflexionan acerca de un modo de hablar en el que pareciera que cuanto se responde o se amplía, más se amplía la disputa, la grieta. Uh-huh. Entonces eso da más debate. Bueno, eso es un discernimiento el que hacen. Hay discursos que producen o ponen a trabajar la grieta. En cambio, el Señor siempre tiende puentes, hace derriba los muros que dividen, y el Espíritu Santo se mete en las grietas, pero para sanar, para ayudar. La palabra grieta viene de, es curioso eso, no viene del ruido, es la crepitación que se siente cuando se produce una grieta en el suelo. Y por eso es importante la cuestión del lenguaje. Y cuando hablamos de grieta hay que estar atentos a los ruidos para ver si son gritos que vienen de lo profundo del corazón o si son gritos de barra brava nomás.
Claro.
Así que hay que pedirle al Espíritu la gracia de discernir grietas que afectan a las cosas profundas, a la estructura, o de simples fisuras superficiales, digamos así. Así que bueno, ahí podemos ir a las preguntas, si te parece.
Sí, cómo no, padre. La primera es, decir, como señalábamos recién, que en realidad no nos interesa ahora el contenido de esta acusación que mencionábamos recién contra el Papa, pero sí nos interesa la respuesta del Papa, el silencio. Y a muchos nos ha sorprendido esta actitud, porque hay un conocido refrán que dice: quien calla, otorga. Entonces, podemos preguntarnos, ¿no? ¿En qué casos el silencio otorga, es decir, acepta la veracidad de algo, de una acusación en nuestra contra, y en cuáles casos no.
Sí, el silencio de que habla el Papa apunta a escuchar primero estos ruidos, estos gritos profundos que hay detrás de todo problema antes de hablar. Por eso es que él no responde inmediatamente a cualquier rumor periodístico. Y en cambio se pasa horas escuchando los desgarradores testimonios de las víctimas. En Irlanda pasó como 2 horas con 8 sobrevivientes de abuso y redactó con ellos un pedido de perdón que él escribió a mano en castellano y lo leyó en ese mismo papel en la misa al día siguiente, en el Kyrie Eleison, pidiendo piedad, con las palabras que le habían sugerido los sobrevivientes. Entonces es un silencio que no otorga nada. Es silencio mediático, ¿sí?, que le cierra el oído al parloteo indiscriminado de los medios. Pero también es silencio atento que abre el oído para escuchar a las víctimas y dejarles hablar todo lo que quieran. Él tenía una charla con los jesuitas irlandeses y les robó media hora para darle tiempo a estos sobrevivientes, como él los llama. El nombre de este sobreviviente es importante porque pone el acento en el protagonismo de estas personas, en su resiliencia para convertir la herida en fuente de coraje, en vez de usar el término víctimas, que pone el protagonismo del lado del victimario. Silencio, por tanto, y también palabra del Papa. Palabra a la hora de rezar en la misa, dirigida a Dios y usando las voces de los sobrevivientes. Por eso digo que el silencio del Papa, si algo le otorga a alguien, es a los sobrevivientes. Les otorga respeto y amplifica su voz. Y hace que todos nos pongamos a escucharlos a ellos, no a los que gritan pidiendo nuevas víctimas expiatorias. Yo cuando escucho lo que dicen los sobrevivientes, luego de hablar con el Papa, veo cómo se sienten bien con él, se sienten respetados, escuchados. Siento la convicción de que está bien encaminado este tema, abierto a lo que el Espíritu quiera sanar y recrear en la Iglesia. Porque una grieta tan grande como la de los abusos, solo la puede cerrar el Espíritu Santo. Paradójicamente el Espíritu entra, desciende o brota allí donde hay grietas, heridas, donde está todo tapadito y perfecto, donde se rasga el cielo y se abre la tierra, allí donde uno tiene sus pecados y deja que la compasión y el arrepentimiento le desgarren el corazón. Entramos pues ante un silencio del Papa que busca abrir espacio a la misericordia, para que en ese ámbito grande de la infinita misericordia del Padre, la justicia, que siempre, la justicia humana, que siempre es más acotada, puede actuar con precisión y eficacia. Vos preguntabas en qué caso el silencio otorga, en el sentido que acepta una acusación. Yo diría que el dicho "el que calla otorga" habla más bien de mutismo que de silencio. Silencio es una palabra grande, sagrada, está siempre en tensión con la palabra, como en la música, es tan importante el silencio como la palabra. Una cosa es el mutismo y otra es decir, como dijo el Papa, que uno no va a hablar hasta que el otro reflexione bien y ordene sus palabras. Es muy distinto este silencio que invita a la reflexión a quedarse mudo ante una acusación, con cara de sudando como testigo falso, como dicen en Córdoba. Un periodista pescó la cara del Papa cuando decía que no iba a hablar por ahora y describió cómo el Santo Padre respondió serenamente, con una chispa de ironía mansa en los ojos, decía, cuando le encomendó a la periodista que hiciera bien su trabajo y después le hiciera ver sus conclusiones sobre ese documento acusatorio. También vos dijiste al comienzo que no interesa tanto el contenido de la acusación. Es verdad, porque las acusaciones uno ve que van cambiando, pero siempre en la misma cantilena, ¿no? Sí se puede decir que más que de una acusación, era una catarata de revelaciones, reproches, difamaciones, de todo tipo. Un periodista italiano que se dedica a escribir contra la Iglesia y contra el Papa confesó que él había reescrito el texto para que fuera periodísticamente viable, dijo. Con eso está todo dicho. O sea, es un documento que hicieron para los medios, para que tuviera impacto mediático. Y por eso el Papa, al responder, respondió con astucia mediática. Le devolvió la pelota a la periodista concreta. Pescó que el género literario era abrir una grieta, encender una polémica callejera, y con serenidad puso en su lugar a la periodista y mostró que él está dando la pelea donde la tiene que dar. La pelea contra los abusos la tenemos que dar todos como pueblo de Dios. Este es el discernimiento del Papa. Cada uno en su intimidad y en el ámbito de responsabilidad. Y en lo que al Papa le toca es uno que se ha metido de lleno en el centro más duro de la pelea, sin miedo a ensuciarse las manos. En Irlanda usó la palabra caca, con la caca. Así que nadie lo puede correr con que no responda, menos un nuncio despechado. El Papa discierne, así como en Chile sintió que a la periodista le tenía que responder porque era de la diócesis, tenía derecho, dice, ante esta, que habla representando a medio por ahí muy poderoso que hacen estas operaciones de prensa, discernió que le tenía que decir que hiciera bien sus deberes.
Y sí, y le pidió además que leyera el documento, ¿no? De nuevo. Padre, lo que me queda bien clarito de lo que acabas de decir, me parece, vos me dirás si estoy muy errado o no, es que en esa respuesta silenciosa es casi como un pedido de tiempo extra, ¿no? Es decir, es tomarse el tiempo, uno, para ver de cuál es la realidad y la profundidad del cuestionamiento. Y reflexiono sobre esto para traerlo al plano personal de cada uno, ¿no? Cuando recibimos una acusación y que tenemos la tendencia a veces de responder inmediatamente con una respuesta dura quizás, o con algo que nos surge en ese momento cercano a la violencia, me parece que lo que apunta es decir esto: nos frenemos, nos tomemos el tiempo, prioricemos en todo caso el tiempo, reflexionemos sobre la intención de uno, sobre el contexto y cómo dar una respuesta al problema real que hay detrás de esa acusación. No obstante eso, me gustaría preguntarte, ¿cuándo tenemos que hablar entonces? ¿Cuándo tenemos que responder una acusación y cuándo conviene no responderla?
Bueno, eso hay que discernir. El Señor dice, no tenemos que preocuparnos por qué diremos o cómo nos defenderemos. El único consejo es abrirse al Espíritu cada uno. No hay que preparar las defensas porque las persecuciones mediáticas siempre son astutas y te pescan en algún furcio, digamos, en alguna cosa que... Uh-huh. O sea, no se puede preparar todo. Sí el ánimo, la actitud. El Papa, en ese sentido, da ejemplo con su mansedumbre. Él dijo en Irlanda, él está dispuesto a pasar todas las humillaciones que haya que pasar. En Irlanda dijo, está empeñado a eliminar el flagelo de los abusos y agregó fuera de texto, a cualquier costo moral y de sufrimiento que implique. Sí se puede decir que siempre hay que responder en el lugar apropiado, ante quien tiene autoridad y competencia para juzgar y solucionar las cosas.
Bien. Padre, en el Evangelio de Juan, Jesús enseña que la verdad nos hará libres. Y de allí pienso, ¿no? Si la verdad, esa que nos va a hacer libres, depende de lo que nosotros podamos decir, ¿cómo puede justificarse que nos mantengamos en silencio?
Está bueno esto de la verdad que mencionás, ¿no? Porque hay una concepción de la verdad que es la idea de que decir la verdad es destapar ollas y decir todo a todos en todo momento y de cualquier forma. La verdad griega es desvelar. Y esto es una característica espacial, diríamos, desenterrar todos los muertos, todos los dólares, publicar todos los cuadernos, todos los dossier. Pero la verdad también tiene en cuenta el tiempo, es fidelidad. Emet, dice la Biblia. Entonces no es inocente ni neutro dar información en un momento dado. Uno tiene que, la verdad que hace libre, elige también a quién se dicen las cosas, en qué momento. No es neutro elegir el momento en que el Papa está en un viaje hermoso y sacar un tema escandaloso a ver cómo responde allí. Así como no es neutro en qué etapa de la infancia, por ejemplo, damos la educación sexual a los chicos, ni quién la da, ni cuánta información da. La verdad que hace libre no es una verdad neutra, es una verdad comprometida. La verdad va unida al amor o al odio. Y tiene que ver también con la capacidad de recibir la que tiene el otro. El hecho de que toda la información esté a disposición de todos en la red implica que tenemos que educarnos y discernir para usar bien la información. Eso es crecer en el discernimiento. Por eso, respondiendo a tu pregunta, la verdad nos hace libres si discernimos no solo qué se dice, sino quién, cómo, cuándo, con qué intención. el maligno es el padre de la mentira, y por ahí usa hasta la misma Biblia, dice cosas que en sí mismas son verdad, pero con intención asesina. Esto es básico, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Bien.
Bien.
Flor, tenías una pregunta.
Sí, sí, padre, ¿a qué se debe que lo primero cuando nos atacan es defendernos, como dar un contragolpe cuando alguien nos dice algo que no nos gusta? Si hay, digamos, en las personas una tendencia natural a reaccionar, a contraatacar, y si también hay alguna especie de ejercicio espiritual para entrenar la humildad, la mansedumbre, de manera que, bueno, no salgamos así a decir todo lo que se nos ocurre en ese momento.
Sí, defenderse es instinto de supervivencia, pero el Evangelio enseña otra cosa, poner la otra mejilla. Este es el consejo de Jesús. Ahora, si uno sigue estos consejos de no devolver mal por mal, de rezar también por el enemigo, el Señor puede trabajar mejor a nuestro lado, y eso es fuente de mucha alegría. Está lindo eso que decís, hay algún ejercicio. Me hacía acordar un ejemplo de Santa Teresita. Ella cuenta un ejemplo de... ella es entrenadora en la humildad, podríamos decir, la entrenadora oficial de la Iglesia para las pequeñas humillaciones. Cuenta Teresita que, dice, le cuenta a su superiora, dice: ya os he dicho, madre, que el último recurso que tengo para no ser vencida en los combates, por ejemplo, lo que ella llamaba huida heroica, es la deserción. Dice, este recurso yo lo empleaba durante el noviciado y siempre me dio muy buenos resultados. Y le cuento algo, dice, que le va a hacer sonreír. Una vez, dice, que usted estaba enferma con bronquitis, fue una mañana muy despacito a dejar en la celda las llaves, porque era sacristana, y en el fondo no me disgustaba esa ocasión porque podía verla, la quería mucho, era su hermana, ¿no? Y otra hermana mía, dice, animada de santo celo, que por lo demás me quería mucho, al ver que iba a entrar en su pieza, creyó que le iba a despertar, y entonces me quiso agarrar las llaves. Teresita dice, pero yo era muy viva para entregárselas y ceder mis derechos, y le dije lo más finamente que podía, que tan bueno deseo tenía ella como yo de no despertarlo, y que la llave la tenía que devolver yo. Ahora comprendo, dice, que hubiera sido más perfecto ceder a aquella hermana que llevar a ella las llaves. Pero, queriendo a toda costa entrar, la cuestión que hicieron ruido, la despertaron. Y la otra empezó a acusarla. Fue la hermana Teresita la que hizo el ruido. Y entonces Teresita dice, cuando vi que no me iba a poder justificarme con caridad y conservando la paz en mi alma, porque no tenía la virtud suficiente para dejarme acusar sin decir nada, salí corriendo, dice. Me palpitaba tan fuerte el corazón que fue imposible ir lejos, y me senté en la escalera para gozar en paz el fruto de esta victoria, que no era de valentía, era más bien de cobardía. Pero creo que es mejor no exponerse al combate cuando la derrota es segura. Entonces, esta Teresita, que está dispuesta a dar la vida entera por Cristo, es consciente también de que se puede enojar mal en un carácter, por cuestión de carácter, ¿no? En un momento, por su fragilidad. Y es capaz de huir, desertar por un momento para pacificar el alma y después volver a la batalla. Entonces, ahí vos tenés como... hay que hacer pequeños ejercicios de aguantar humillaciones para que cuando te humillan en público, te pasa de esto, uno no le salte, no salte como leche hervida. Esta humildad no se llega sino más, sino que hay que bajar por los escalones de la pobreza y de las humillaciones concretas. San José, no es que siempre haya que humillarse, por ejemplo, San José cuando tiene que salvar al niño Jesús escapa de Herodes, no lo enfrenta. Sí. Y otras veces, en cambio, el Señor también, muchas veces se le escapó a los fariseos y a veces le decía, no le respondo nada. Pero hay que estar dispuesto cuando llega la hora, de ahí sí, defenderse o ir directamente a abrazar la cruz que toca.
Padre, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 23, el Señor Jesús le pregunta al soldado que lo está agrediendo, le está pegando... ¿por qué me pegas? Y a partir de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta a la otra persona, al contexto en que se da la educación para la acusación, digo, para discernir correctamente si en determinado momento tenemos que responder o tenemos que callar.
Y sí, San Ignacio, esto que me decís me ayuda a aclarar algo, ¿no? Porque San Ignacio dice que cuando uno pide humillaciones, sea que las desee poco, que le pida a Dios la gracia de aguantar las que venga, pone la condición que sea mayor gloria de Dios y que no signifique un pecado de ninguna persona. Y en el ejemplo que vos ponés, del que le pega a Jesús la cacheta y el Señor le responde, a mí me gusta interpretarlo como no es que Jesús se defienda a él, porque Jesús ya estaba jugado y un bofetazo malo le hacía nada, sino que habrá visto algo en ese criado que era bueno y trató de, buscando salvarlo, trató que reflexionara. O sea, hay que tener en cuenta cuando uno se defiende o pone la otra mejilla a la otra persona, si le va a hacer bien o mal. Y también tener en cuenta que no se escandalicen otros. Así que bueno, hay que estar atento a estas cosas.
Y nos querías compartir, nos habías dicho una fábula de Castellani, ¿no? Un poco para cerrar esta reflexión.
Sí, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Estamos bien?
Tenemos un montón de mensajes. ¿Querés preguntas? ¿Querés que las repasemos ahora y dejamos Castellani para después?
¿Cómo no?
Bueno, nos escribe Estela desde Santa Fe. El silencio es de inteligentes porque más vale el silencio a hablar o contestar a un necio. Víctor desde Jujuy. Hola, amigos. Bueno, hace unos días se difundió en Info Católica y otros medios los comentarios que hizo Monseñor Fernández sobre el ex nuncio Viganó y sus respuestas que dio Monseñor Fernández fueron desagradables, teniendo en cuenta que el Papa habló de misericordia ante los que te acusan. No sé si son
de Tucho Fernández.
Sí, pero no sé si son reales.
Yo las leí. Los que conocemos al padre Tucho, a Monseñor Tucho, sabemos que su estilo es bien directo y que por ahí a lo mejor a alguien le puede molestar eso, ¿no? Pero yo no vi que hayan sido desagradables, pueden haber sido duras, pero es una opinión, me parece que cualquiera puede opinar lo que quiera, ¿no?
Bueno, pero ahí viene bien quizá decir esto, no es que cuando el Papa dice, porque viste, toman como escasez. El Papa dijo silencio, nadie más tiene que hablar. No, el Papa le dijo a la periodista que estudiara el documento, y Tucho lo que ha hecho es estudiar también el documento y decir sus cosas. O sea, no es que cada uno tiene que decir lo suyo y hacer su tarea en esto, ¿no? Porque a veces es curioso, pero pareciera que estamos en la época de la posverdad, que cada uno relativiza lo que quiere, y la época también de que cada uno dice cualquier cosa. Pero cuando la Iglesia habla, pareciera que tenemos que ser impecables.
Sí.
¿No? Se nos aplica el paradigma de, no, tiene que ser todo absoluto y todo... Y no, a veces cada uno dice sus cosas y hay que leerlas cada uno en su contexto, ¿no?
Buenos días, Radio María. Quería saber qué opinan del silencio del Papa con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo no lo logro entender, soy Nicanor de 9 de julio.
Bueno, Nicanor, padre, si vos querés después decir algo, yo puedo decir que no hay silencio de parte del Papa. Ha hablado del tema en más de, por lo menos, 5, 6, 7 oportunidades. Yo mismo los he escuchado. Pero entra en juego, me parece, también esto que estábamos hablando con el padre Diego, la forma, el contexto, las personas, la situación en general para saber lo que tiene que decir, lo que es prudente decir en este momento particular que atraviesan con tanto dolor los venezolanos, ¿no?
Sí, la pregunta ayuda a fijar un poco el tema que estamos tratando. Una cosa es silencio mediático, o sea, los medios dicen, si vos no hablas con ellos estás haciendo mutismo, no querés hablar. No siempre.
No.
En la Iglesia uno habla donde tiene que hablar y cuando tiene que hablar y con quienes tiene que hablar. Es lo mismo cuando dice, bueno, ¿por qué el Papa no le dice nada a este o al otro? El Papa hay cosas que le dice a cada uno en privado, hay cosas que las dice en público. Silencio no significa que uno tiene que hablar si uno se calla ante los medios. O sea, el silencio es una actitud positiva de rezar las cosas y de hablar con el que hay que hablar.
Realmente, padre, es así, tenemos que entenderlo que es así, no todo lo que el Papa dice o hace sale publicado. No, es como que creemos que existe si sale en los medios y si no, no existe.
Sí.
Y ahora, si uno entra en la página de Vatican News, puede tener la homilía de Santa Marta en el mismo día, porque el Papa la hace la misa a las 7:30, 7 de la mañana, así que a las 12 la puede leer. Uno puede leer todos los días lo que dice el Papa y escucharlo incluso, ¿no?
Sí, bueno, hay más mensajes, padre. Mariela desde Mendoza nos dice, el Papa escucha a Jesús y hace, y eso a la iglesia clericalista y conservadora sin misericordia no le gusta. Para mí el Papa está escuchando a los de abajo con el corazón. La autoridad la da el ejemplo, no la violencia de las palabras que quieren herir. Hay que rezar para que dejemos que Jesús abra las puertas al aire nuevo y dejemos llegar la primavera a la iglesia. Soy Mariela de Mendoza. Gracias, Mariela, por tu mensajito.
Yo tengo otro mensajito, Flor. Recuerdo el magnífico silencio de Jesús ante Pilato. Creo que el Papa lo encarna. Excelente la explicación del padre, nos dice Carmen de Pehuajó. Mercedes.
Esa imagen podemos ponerla de título de Carmen, muy buena, porque es el magnífico silencio de Jesús ante Pilato, ante el que le dice qué es la verdad y después se va y no quiere escuchar, o sea, el que está metido en su trenza política. Antes el Señor hace silencio. Y con la samaritana o con Nicodemo, se queda hablando horas, así como hace el Papa también, ¿no? Ante algunas personas hace silencio y ante otras habla largamente y con todo su cariño.
También Lidia desde San Pedro nos dice sobre el Papa. Miren, Juan Pablo II fue un grande. Este Papa para mí también lo es, porque quien asume la responsabilidad de asumir toda la problemática de los asuntos y de tratarlo como se debe, es grande. Eso nos dice Lidia desde San Pedro y tenemos, bueno, muchos mensajitos más, padre.
Sí, pero nos queda solo 4 o 5 minutitos más, padre, así que te invito, si querés cerrar el tema con lo de la fábula de Castellani, me parece que estaríamos muy bien.
Sí, es hermosa, se llama El que tenía la lengua mocha. Y cuenta Castellani de en la isla de Santa Fe, donde había todo tipo de árboles, se asentó un ejército de pájaros. Desde la tijereta que anida altísimo hasta el martín pescador que pone sus huevos entre los juncos, y desde el carpintero troglodita hasta el boyero que teje su casa con pelos de caballo. Todo el mundo de alas ágiles y lengua en punta halló nido y alimento y vivió en paz y alegría. El tordo, el zorzal, la calandria, el jilguero, el rey del bosque, formaron una orquesta de aficionados que, acompañada por el bajo del viento entre los árboles y las bandurrias y mandolinas del grillo y la chicharra, daban a cada amanecer y cada atardecer estupendos conciertos wagnerianos. El cachilo, la tacuara, la corbatita, la cabeza mora, quienes no les daba la capacidad musical para más de un solo tema, se contentaron con su alegre y monótono cantito. Y en siete colores, la bracita, el pecho amarillo y el alemán se daban a la vida social y andaban siempre de etiqueta, mientras que las palomas buscaban la paz del hogar y del cariño y la viudita se daba a la mística. El pirincho se la pasaba riendo y haciendo reír, porque nunca falta alguien que de puro sonso haga gracia. Todos se ayudaban como buenos vecinos y vivían contentos. Un día, escapado de una jaula, cayó al pago un loro que conocía la lengua, las costumbres y las mañas de los hombres. Lengua mocha llamó enseguida la atención por su elocuencia y adquirió gran popularidad. Pero poco después de llegar aquel bicho que tenía por oficio hablar, mientras los otros trabajaban, cantaban o tejían, empezó a cundir el malestar en la glorieta. Los cuentos andaban a la orden del día. Todo el mundo empezó a chismorrear y aquel pueblo se convirtió en un infierno grande. Un día el cardenal rojo se peleó con su primo el amarillo por no sé qué historia de familia. Poco después la cardenala huyó de casa, maltratada por su marido, cosa nunca vista allí. La pagaron los hijos que abandonados murieron. El tordo y el boyero andaban distanciados por rivalidades artísticas. Cada clase social empezó a aborrecer a la otra. Los higueros no se avisaban como antes dónde había fruta sazonada, sino que la celaban sórdidamente. Ya no se reunían en grupos para correr al cabureo o espantar la culebra negra. Y un día la palomita de la Virgen, calumniada por lengua mocha, se murió de pena. Eso fue demasiado. Entonces la indignación reunió las voluntades y los pájaros expulsaron ignominiosamente del poblado a picotazos al que sabía charlar y no cantar, y no tenía la lengua como los otros. La lengua es un gran don de Dios, gritaba Lengua Mocha. Pero en poder de un mal pájaro como vos, dijo un caserito, no hay cuchillo tan asesino que tan hondas y envenenadas heridas abran los corazones. Bueno, esta es la fábula hermosa. Castellani pinta el monte santafesino y los pájaros con una poesía hermosísima. Ahora, la imagen que me quedó es esa de Lengua Mocha, el que no tenía la lengua como los demás pajaritos que la tienen en punta. Estudiando el asunto, vi que los loros, dice, tienen la lengua redonda, que es lo que le permite hacerla girar y mover el aire, de modo que imitan los sonidos humanos. No tienen cuerdas vocales, sino la lengua mocha. Y a mí me hace pensar que los chismosos, los difamadores, los calumniadores profesionales, tienen la lengua mocha, son loros, imitan, no tienen pensamiento propio, toman los sonidos más notorios del día y mueven la lengua. Y hay que saber discernirlos por el tono, esa tarea la tiene que hacer cada uno. Como a los loros siempre se les escapa esa especie de chirrido o graznido, ese prr que hacen los loros, ¿viste? Curiosamente, ese crujido de dientes tiene la misma raíz que la palabra grieta. Viene del indoeuropeo keri, significa el ruido y la rotura que se produce cuando se abre una grieta. Entonces hay que estar atento cuando alguien habla, a ver si es lengua mocha o si la palabra es la de Jesús, en cambio, que no es fruto de una lengua que siempre está en movimiento, sino una palabra como la del Papa, que sabe de silencios, que siempre une y salva, que tiende puentes, que abate muros y crea cultura del encuentro.
Fantástico, padre, te agradecemos muchísimo por tu reflexión de siempre, tu acompañamiento cercano aquí para ayudarnos a que entendamos, hagamos un buen discernimiento de lo que nos pasa en el alma, en la relación con los otros y también en relación con el Señor. Así que muchas gracias, esperamos poder repetir esto dentro de, no sé, 15 días. Un mes, por ahí.
Y 15 días dijimos, ¿cómo no?
Ah, ahí muy
está,
bien.
Ahí está. Bueno,
esperemos que ande mejor la conexión. Y bueno, hoy salió un poco apurado porque fue medio cortado, pero espero que haya quedado al menos esa imagen linda de Castellani y el silencio magnífico del Papa ante Pilato.
Un abrazo grande, padre, como siempre.
Gracias. Un abrazo, Javier. Chao, un abrazo, padre. Florencia, y cariños a toda la audiencia.